Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy estaremos conversando con María Esther Dauverne, expresa política de San Rafael, Mendoza. Es un relato muy interesante, una mujer luchadora, una mujer con una vida de militancia, una familia peronista desde sus orígenes, que ha padecido todas las persecuciones y hasta el hecho de ser presa durante la dictadura militar. Lo interesante de este relato, aquí esto se cruza con el tema de la violencia institucional, dado que el militar vinculado a su desaparición o a ser presa política, digamos, es el mismo involucrado en el caso de Sebastián Bordón, sucedido muchos años después en la misma localidad. Adelante, Esther Dauverne.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Esther.
Buenas noches. Un gusto estar con vos esta noche.
Gracias. Bueno, sé que fuiste presa política. Es la única información que tengo de tu historia. Contame cómo era tu vida antes de eso. ¿Qué fue lo que terminó en esa situación?
Bueno, es largo de contar porque yo ya nací peronista, porque mi papá era peronista en el 45, conoció a Perón, yo nací en el 47, y toda la vida mamamos el peronismo en mi casa. Es más, cuando murió Eva, fue justo un día antes de mi cumpleaños de 5 años y no me lo festejaron, por lógica. Lo mismo pasó cuando cayó Perón, que escupían y meaban la estatua de Eva. Mi papá fue a la escuela y nos sacó a mi hermano y a mí a las trompadas casi con las maestras por la bronca. Y bueno, y después cuando Perón estuvo en el exilio, participábamos con mi hermano doblando boletas y repartiendo sobres cuando se lograba salir con algún otro partido a militar. O sea que desde chiquitos emprendimos la carrera de militancia. Nunca ocupé puestos, pero sí fui militante de los barrios, me recibí de docente y fui a dar a clase a la mina Huemul, donde conocí a mi marido que trabajaba en la Comisión de Energía Atómica, y después nos casamos, y a mí siempre me gustó lo que era el sindicalismo. Yo soy afiliada al Sindicato del Magisterio en esa época, ahora SUTE en Mendoza, sigo. Participando, soy congresal en este momento de la CTA. Siempre nuestro trabajo más vale fue barriar, meter los pies en el barrio y andar casa por casa, recorriendo los barrios de la periferia, juntando firmas para colocar agua, para colocar luz en las casas, que en esos años, hace 50 años, no, la mayoría de los barrios aledaños acá a San Rafael no tenían esa. Yo, gracias a Dios, me crié en el pleno centro y teníamos todas esos beneficios, digamos, que sabemos tener los de la clase media baja, porque mi papá era mecánico de cocinas y de calefón. Y bueno, ahí empecé a militar con otros compañeros. Después, cuando me fui a Malargüe, como teníamos vacaciones, yo daba clase allá. Y como tenía vacaciones los 3 meses en invierno, me venía acá a San Rafael y militaba por lógica acá. Cuando, bueno, toda esa vida de militancia se vio también apoyada cuando una abogada, que es ahijada de mi mamá, parienta nuestra, Susana Sanz, abogada laboralista, vino a vivir a San Rafael. Y ahí ella nos metió más en la militancia todavía, digamos. Simpatizábamos ahí con el grupo de Montoneros, Si bien no hemos trabajado como montoneros con armas, sino como simpatizantes, simplemente comprando revistas, repartiendo ideas, poniendo las ideas que nos largaban en conocimiento de la gente. Y después, bueno, teníamos una buena vida. Yo era docente, mi marido era jefe de personal de la Comisión de Energía Atómica, y él, por idea mía quizás, armó el gremio de ATE en Malargüe. En Malargüe es un departamento acá de Mendoza, no existía el gremio, bueno, no había gremios en ese momento en Malargüe. Y él con otro amigo se formaron ATE, Malargüe. Él era secretario general, y yo calculo que ese fue el motivo por el cual nos vinieron a buscar en el 76. Primero me detienen a mí, que estaba embarazada, justo había llegado de enterarme, de llevarle los resultados al médico de que estaba embarazada. Vinieron a buscarlo a él, no estaba, entonces me llevaron a mí con mi hijo, que tenía 1 año y 4 meses, embarazada, a el correo en San Rafael, donde estaba un teniente Guevara que me dijo que iba a quedar detenida. Todavía nunca se fue, ¿por qué?
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
O sea, con la militancia, no era una militancia tampoco de tener muchos problemas de organizaciones, ni más de participar en marchas, en manifestaciones, en algunos locros, en apoyar a alguna gente que necesitaba. No teníamos armas, nada más que libros, o discos, o revistas. No, no era una. Como nos pasó a la mayoría,
Todo
caíamos
eso
simpatizando.
era causal, todo eso que estás
Claro,
nombrando.
por
Si
eso.
bien lo que hicieron creer hacia afuera es que el problema eran las armas, que había
Claro.
obviamente, pero era minoritario, la mayoría eran sindicalistas y gente solidaria, claro.
Claro. Es más, cuando me detienen a mí, mi papá ya también estaba detenido. Y bueno, me detienen, me llevan después a infantería, un lugar que es acá, un ranchón. Al rato nomás cae mi marido, pero a mí me dejaron detenida con mi hijo. Y ese fue el momento más doloroso, cuando me lo tuvieron que venir a buscar mi hermano, llevárselo, porque el primero no querían dejarlo ir. Y tenía 1 año y 4 meses y no había forma de que estuviera conmigo. Así que fue uno de los momentos más feos que pasé cuando tuve que entregar a mi hijo y después proteger el embarazo de mi hija, que casi lo perdí. Fueron momentos terribles. Después de ahí nos pasaron a los calabozos del Poder Judicial, que creo que es uno de los pocos lugares en Argentina donde en los mismos lugar donde estaban los jueces, los fiscales, los abogados, en los calabozos donde tienen a los presos que traen de la cárcel, nos pusieron a nosotros. Estaba con 5 mujeres, en las otras celdas había hombres, entre ellos estaba Martínez Baca, que era el gobernador de Mendoza, al cual vi por la mirilla cómo le pegaban, cómo le volaban el ojo de vidrio, porque estaba medio ciego. Veía pasar a los que llevaban encapuchados a la zona de bomberos, porque en ese lugar no había baño. Entonces nos hacían pasar por el patio de tribunales para la zona de bomberos, y ahí íbamos a los baños cuando no cuando queríamos. Y bueno, en esas idas y vueltas de la vida, llegó después mi marido, como a la semana. Y a nosotros las mujeres nos trasladaron a la cárcel de Encausado. De ahí partí de la cárcel de Encausados, estuvimos una semana más las mujeres y nos soltaron. A mi marido no, a él lo tuvieron 7 meses viviendo en esos calabozos, con 20 personas en un calabozo que era para cinco, durmiendo en el suelo, teníamos que llevarle la comida y la ropa. Yo seguí adelante con mi embarazo y recién a los 7 meses lo soltaron. Todavía nunca supimos cuál fue el motivo verdadero. Creo que fue una denuncia que hizo uno de los jefes de la CONEA contra los delegados de ahí de ATE, de Marán. Nosotros de cualquier forma seguimos siempre militando. lo estamos haciendo todavía. Tengo 75 años, pero sigo trabajando por recomponer la sociedad, digamos, para que haya una mayor justicia y una mayor distribución de lo que es el trabajo, de que la gente tenga otra forma de vida, de que no puede ser que unos pocos tengan toda la riqueza y el resto de la gente pase hambre, que haya niños que no tengan ni para un pañal, que haya niños que no tengan para leche, que haya personas mayores que no tengan para remedios. Bueno, la militancia sigue. No aflojaré hasta que pueda.
Historias fragmentadas.
Así que eso es más o menos lo que te puedo contar, más allá de todas las torturas y sufrimientos que pasamos, porque en esa, cuando estábamos ahí, llegaban, nos ponían la pistola en la cabeza, o pistola o revólver, no sé qué era, porque yo de armas no entendí. A mi marido, por ejemplo, los mojaban y les hacían secar con la misma ropa el suelo, con la ropa que ellos tenían puesto en pleno invierno. Bueno, fueron, les hacían hacer el submarino, había uno que gritaba por favor que lo mataran, llegaron chicos destrozados, hubo 16 desapariciones en San Rafael, que es un pueblo chico, no encontramos sus cuerpos ni ningún rastro de ellos nunca, y bueno, y seguimos buscando, y hemos logrado con los juicios un poco de justicia, porque la mayoría de los detenidos, unos han muerto en sus casas, en sus camas, y los otros están todos en casita, cómodos. Hay uno que se llama Mercado, por ejemplo, que en el último juicio que terminó ahora en noviembre, fue sentenciado a cadena perpetua y está en su casa porque no hay cupo para detenerlo, para tenerlo detenido. Trentini, que es el caso más que la toca a Miriam de cerca, porque fue el causante de la muerte de su hijo, por ejemplo, también hace 4 o 5 años que está en su casa, porque está enfermo. Si estuviera tan enfermo, ya se hubiera muerto. Bueno, está en su casa porque las autoridades no hacen nada como para sostenerlo. Eso de que no hay cupos para los genocidas y hay cupos para un chico que se fuma un porro, me parece que es parte de la justicia esta que tenemos en este momento.
Historias fragmentadas.
La vida se nos hizo difícil cuando salimos, mi marido sin trabajo, yo sí seguí trabajando como docente, tuvimos que poner en el hombro a mis dos hijos y a mi marido, hasta que él volvió a ser reinsertado en la Comisión de Energía Atómica, en el año 86, después de 10 años de estar cesante y de hacer changas y de tratar de buscar cosas, trabajos, pero cada vez que buscaba un trabajo, a los 2 o 3 meses lo sacaban porque se enteraban que había estado detenido por, debe haber sido por subversión, no sé cómo lo ponían ellos. Bueno, eso es más o menos la historia grande, digamos, así en grandes rasgos. No sé, hay tantas cosas para contar, son tantos momentos difíciles, pero yo creo que lo importante es que yo, en lo personal, me siento que he hecho algo por mi vida y que le he dejado a mis hijos el ejemplo de la militancia. Y a mis nietas ahora. Creo que si uno no milita por la vida, no puede estar en este mundo. O sea, que no son nada. Algo tenés que dejar. Bueno, yo he dejado militancia. He dejado mi vida en esa militancia. Y lo sigo haciendo.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos. Nacional. La radio pública.
Y es importante que lo que uno deja no es lo que uno dice, sino lo que uno hace, ¿no? Porque, bueno, esto, predicar con el ejemplo es una cosa maravillosa. ¿Cómo es la sociedad de San Rafael? Yo siempre tengo una idea de Mendoza como una provincia más bien conservadora.
Cholula.
Ah, sí.
Cholula.
Historias fragmentadas.
Sí. Es una provincia muy conservadora. con mucha religión metida, y eso lava cabezas. No hay posibilidad de cambio porque no nos permiten, bueno, los medios en todas partes están igual. Sí. Pero para colmo nosotros tenemos, pues tenemos un intendente que es peronista, pero el padre de él era de los que trabajó para los militares. O sea, fue intendente en la época de los militares. O sea que estamos en una situación ahí medio confusa, porque, bueno, si bien este chico no tiene, el que está de intendente, no tiene por qué pagar lo que hizo el padre, nosotros nos sentimos mal porque el padre de él fue uno de los que nos acusó a nosotros de y entregó compañeros. Claro. Nosotros, que todavía nos duele, es que nosotros teníamos varios compañeros que desaparecieron, algunos que no han dejado rastro de familia. Que, por ejemplo, en el último juicio se dio el caso de un chico, Hugo Dardo Montenegro, que no tenía familia, y lo hemos representado nosotros porque no sabemos ni de dónde venía. Y como eso, bueno, otros que no quieren meterse, está mucho el conservadurismo, acá siempre se decía que era una provincia demócrata, pero más que demócrata yo creo que son una clase media que se cree alta y ni siquiera llega a ser alta. Son, bueno, como en todas partes, una sociedad muy, muy achatada, muy cholula.
Los tilingos de los que hablaba Jaureche.
Sí, los tilingos, exactamente. Los tilingos.
Claro.
Esos
claro.
Son los dos.
Historias fragmentadas.
Bueno, y seguimos peleando. Miriam sabe todo lo que hemos pasado, lo que seguimos pasando, porque si bien tenemos el apoyo en este momento de la municipalidad para todo lo que es señalizaciones y bueno, que ahora tenemos pedido los calabozos esos de del Poder Judicial para hacer un sitio de memoria, y le estamos peleando porque el juez de la Corte Suprema acá de Mendoza, el doctor Garay, no accede a venir para entregarnos, hacer una recorrida y entregarnos los calabozos. Y los queremos porque ahí pasamos situaciones muy feas, la mayoría de los que estuvieron detenidos. Vos pensás que en una celda de, no sé, 4x5 había 20 personas ahí, unas arriba de otras, sin comida y sin baño. Para ir al baño, ya te digo, nos teníamos que cruzar el patio de tribunal. Ahora, lo raro de esto es que los jueces que estaban ahí, jueces conocidos encima, seguían trabajando ahí como si ahí no pasara nada. Los jueces, fiscales, abogados, todos ascendieron, siguieron cobrando sueldos. Hubo dos jueces, Barrios y Freidman, algo así se llamaba, que renunciaron. Los demás ascendieron en su cargo, pasaron a la Corte Suprema de Mendoza, es más, el que estaba en el Colegio de Abogados, el doctor Navarro Hinojosa, fue después ministro de los militares. O sea, todos ascendieron y nosotros nunca nos respondieron qué es lo que había pasado con nosotros, por qué nos tenían ahí. Porque era mucha gente, mucha gente que no, alguna que no tenía ni militancia, ni siquiera gente que ni por tener un libro, a lo mejor, o porque el vecino había dicho que era, bueno, como pasó en todas partes en esa época.
Claro.
Nada más que Mendoza, bueno, después nos miraban todo el mundo mal, éramos los zurditos,
los subversivos,
los comunistas, pasamos por todos
los pero epítetos. Bueno, siempre,
sí, los epítetos que nos han encajado siempre, pero bueno, es lo que yo siempre fui peronista, después soy kirchnerista, por supuesto, y soy cristinista. Y trabajo con mi hijo, le ayudo en su trabajo con la cámpora. O sea que, bueno, seguimos militando. No nos van a vencer, solamente como hicieron con las desapariciones, que necesitaríamos esos chicos ahora, que ya no serían chicos, serían todos de mi edad, pero nos hicieron mucho daño con eso. A ellos, a sus familias.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y a los compañeros también, porque todavía se extraña.
y a la sociedad completa, porque
sí.
Lo que verifico en cada entrevista y en cada caso que conozco es como, viste, cuando tiras una piedra en el agua que va haciendo los circulitos concéntricos. Sí. Bueno, el terror y el daño se expanden exactamente de la misma manera. Bueno, este fue el objetivo del terrorismo de Estado, ¿no? No solo el exterminio, sino ese terror que afecta no solo al involucrado, sino a todo un radio alrededor y a lo largo de los años. Porque
sí.
Uno no, sí. No es que pasó hace 40 años y ya está. Así que hay una cosa que me parece interesante, que yo estos datos sí lo tenía, pero me parece que es harto interesante el nexo histórico, que vos lo dijiste como al pasar, que uno de los represores, Trentini,
Trentini
es el
sí,
mismo
que
es uno de, digamos, es uno de los victimarios de un caso de violencia institucional, el asesinato del hijo de Miriam, y donde esto es algo que nosotros sostenemos siempre discursivamente, esta continuidad, pero uno la piensa la continuidad en términos de ideas, de formación de los uniformados, pero comprobar que efectivamente eso es, pero además concretamente son los mismos hombres, las mismas personas que fueron parte de una cosa, son parte también de la otra, es bueno, es muy develador, me parece, iba a decir maravilloso, pero no es maravilloso la palabra, es buenísima la exposición de esto, ¿no?
Bueno, historias fragmentadas.
Claro, cuando el primer juicio había uno de los que nos cuidaba a nosotros en esa época, que estaba a cargo del CEO que preparaba a los policías en ese momento en Mendoza. Cuando vino a declarar, era el director del centro donde se forman los policías. El doctor Burat, que era el presidente del jurado en ese momento, le preguntó qué le enseñaba a él, a sus alumnos, cuando les nombraba el 24 de marzo. Y este hombre, que ya se ha muerto, pero bueno, tuvo el tupé de decir que qué había pasado el 24 de marzo, y cuando le preguntó al doctor Burat qué les enseñaba sobre derechos humanos, y dice, bueno, que sean derechos y sean humanos todos. O sea que tuvo hasta el 2010, estaba a cargo de la Escuela de Policía de Formación de los policías que tenemos ahora, porque de esto ha pasado 12 años. O sea que esos policías están acá en la calle. Son claro. Los policías que formó esta persona.
Historias fragmentadas.
Y bueno, y Trentini, por ejemplo, el caso de Trentini, de todos los que están en el, que han sido juzgados, que han sido varios, policías sobre todo, es muy. Cuando pasó lo de Miriam, lo del hijo de Miriam, él estaba a cargo de una comisaría y hizo que se borraran todas las pistas del hijo de Miriam, lo tuvieron escondido, y bueno, si él hubiera sido juzgado en su momento, yo creo que el hijo de Miriam a lo mejor no hubiera pasado lo que pasó. Fue la formación que tuvo ese individuo, la formación que le habían dado, la formación que tenían todos ellos. La mayoría, desgraciadamente, están muertos, pero estos no. Sus sanguijuelas siguen vivos, lo único que están en la casa, descansando, cuidaditos, tomando mate, arropaditos, y los chicos no aparecen. El hijo de Miriam, por ejemplo, fue muerto muy, bueno, torturado, deshidratado, y eso es, la verdad, que es imperdonable lo que hicieron. Y como eso, ¿cuántos habrá que no nos hemos enterado?
Estamos hablando del caso Sebastián Bordón, cuando hablamos del hijo de Miriam, pero nosotros hablamos en código entre casa, y se conoce más el caso por el nombre de Sebastián, por supuesto.
Sebastián, ¿no? Bordón, sí. Sí, estuvieron, bueno, este hombre tuvo mucho que ver con ese asesinato, porque claro. Eso fue un asesinato a sangre fría, pero lo cometió un genocida.
Sí, sí, y uno, digamos, uno lo que puede deducir, como recién también dijiste, así como al pasar, hay una continuidad y que este es un caso que conocemos,
Sí.
Pero uno puede presumir que no es que en el 83 se hizo bueno y después otra vez de golpe,
No,
uy,
no,
una vez tuvo un retroceso. Es
no.
un modo, de comportamiento, un genocida, un asesino. Un
Sí, es todo
asesino
genocidio.
con amparo de la justicia, con amparo de los que deberían hacer valer la ley, ¿no?
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Y el caso este de Mercado, que ya había sido acusado, por ejemplo, por 8 años en el segundo juicio, y no los cumplió porque al año nomás le dieron domiciliaria porque tenía un problema en la vista. Ahora, cuando fue este cuarto juicio, porque el tercero fue a Benjamín Menéndez, que también partió, lo sentenciaron a cadena perpetua y ya está en su casa porque no tiene cupo la
Claro, qué.
policía para tenerlo en la cárcel.
Qué raro, ¿no? Porque antes los
¿Qué raro?
asesinaban en un calabozo y
Claro,
ahora no hay cupo. Sí.
exactamente. Y
Sí.
así que bueno, ahora estamos pidiendo los calabozos esos y la parte de bomberos, que era donde se producían las torturas, porque ahí los llevaban a torturar a los presos. Si bien yo estuve poco tiempo, una semana ahí, pero pude ver muchas cosas que, por ejemplo, cuando llegaban dos docentes que después desaparecieron, cómo las desnudaron, bueno, cosas terribles que vas viendo ahí que uno no sabe ya si contarlas o no, porque ya las has contado tantas veces que se te hace cuesta arriba a veces volver a repetirlo. No sabes si ya lo dijiste o si no lo has dicho.
Sí, y cuesta sacárselo de la cabeza, ¿no? Uno.
No, eso no queda para toda la vida. Eso nos ha quedado marcado. Algunos han logrado sobreponerse o olvidarlo, pero yo creo que eso no se olvida.
No,
Es
no sé.
más, nosotros tenemos un caso en el último juicio de uno de los compañeros nuestros que fue a declarar y después se ahorcó, porque no lograba salir de su... Y era
Sí.
justamente uno que trabajaba en tribunales, un
Claro.
empleado de tribunales que fue detenido ahí mismo en tribunales. Nadie hizo nada por él, ni los jueces, ni los fiscales, ni los abogados. Y bueno, cuando fue a declarar, no tuvo apoyo psicológico, vino al otro día a decirme, ay, dice, me olvidé del nombre de los jueces, porque yo cuando declaré di el nombre de todos los jueces y fiscales que habían estado, dice, me los olvidé y a los pocos días él se
Cerco.
tomó esa decisión. Yo creo que, bueno, falta de apoyo psicológico también, a veces porque hay personas que son más débiles para esto. Hay algunas que no se quieren ni acercar. Es más, hay hijos que no quieren todavía reconocer que sus padres están desaparecidos. Cuesta todavía que los hijos de los desaparecidos que no están, que los han a su vez desaparecido, digamos, se presenten a sacarse muestras. Acá ya estamos quedando pocos. Algunos no están o nos han partido al otro mundo y otros no están en San Rafael. Y bueno, estoy más o menos a cargo de presos porque me lo he tomado como que me lo puse de mochila. La verdad que ya estoy para otra cosa, pero voy a seguir. Seguiré hasta que consiga esos calabozos y que se haga justicia por todo lo que nos pasó. Perdimos mucho, no solo material, sino mucho emocional, digamos. Perdimos amigos, perdimos familiares. Perdimos cosas que uno no va a lograr reponer más, porque son parte de las redes sociales que uno tenía, nunca, que por ahí, bueno, uno ahí se dio cuenta de también de quiénes eran los verdaderos amigos y las verdaderas familiares.
Buenísimo, Esther, te agradezco muchísimo
Bueno.
tu testimonio y
Bueno.
cuando pueda voy a ir para San Rafael, así nos tomamos unos vinos que sé que son muy buenos.
Sí, no, no, te puede decir la mamá de Sebastián Bordón que hay licores, hay vinos, hay, bueno, y hay buena confianza acá en mi casa como para venir cuando quieras. Ella te va a indicar dónde estoy. Bueno,
Muchísimas
no,
gracias.
muchas gracias vos, muchas gracias vos. Gracias por permitirme testimoniar.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.